Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa.
¿Qué tal Ari, cómo estás?
Bien, hoy viernes puedo decir que estoy bien. Ya te he contado que he estado malísima.
Pobrecita.
Intoxicación de ostras. O sea,
ostras,
Pedrín. No fuera broma, es que es lo típico que te cuentan, lo decías además tú antes, como alguien se ha intoxicado con tal, me ha pasado a mí esta semana. Se lo contaba el otro día a mi directora Elena y me decía, ¿y estás comiendo ostras entre semana? Y yo, a ver, esto es mi abuelo.
Un lujo.
Claro, ¿no? Mi abuelo, el hombre que de repente dice, me apetecen ostras, os voy a llevar unas ostritas, tal, y a mí me alucinan, pero es típico que solo lo como en Navidad y me sientan bien, una vez al año no hace daño. Pues el adelantarlo ha pasado factura. Y yo qué sé, o sea, toda mi familia bien, menos yo. Pero mala, malísima, ¿eh?
Pero fíjate que es lo que te decía. Cuando me llamaste ayer y me lo contaste, como. Bueno, me llamaste ayer, no sé, sí, fue ayer. Es lo típico que escuchas, pero que. O sea, yo no había conocido a nadie que se hubiese intoxicado con ostras.
Aquí estoy.
Es lo típico que piensas que nunca te va a pasar. O sea,
me ha pasado. He hecho un detox sin quererlo. Porque además me sentía como tan débil, unos temblores, unos sudores, o sea, ha sido horrible. Ya estoy buena.
Bueno, aquí estás.
Ya puedo grabar, además con estos focazos que creo que te veo como un poco...
HD.
Sí, estoy en shock, o sea, ahora ya con estos focos, como no nos veáis bien...
Bueno, poco a poco vamos montándolo.
Sí.
Así que es
no, esto
guay.
Ya es muy premium, como que
es
poco
guay
a poco.
Como quien nos esté viendo como desde el primer episodio va como a ver como pequeñas evoluciones.
Tendremos que hacer a final de año, cuando ya tengamos como todo, el primer episodio y el último, porque, jolín, es que cada episodio, aunque digamos ya estamos, el tercero va a la vencida, tal. Siempre vamos añadiendo cositas.
Sí, porque además, a veces es mejor. Nada, guay.
¿Y tú qué tal la semana?
O sea, yo he tenido como una semana intensa. Por ejemplo, bueno, estuve en París, esto lo conté la semana pasada y además fue muy guay porque está claro que la gente que nos escucha retiene la información y entonces te conté que iba a haber una exposición de Rothko que inauguraban en la Fundación de Louis Vuitton en a las afueras de París, que empezaba el 18 de octubre y nada, eso fue muy guay, cogimos el vuelo pronto, el día anterior había tenido otro evento por la noche... O sea, ha sido una semana bastante cansada en ese sentido. Entonces, o sea, cero sensación de haber estado en París porque literalmente fue aeropuerto a la fundación. Pasamos el día en la fundación y la fundación otra vez al aeropuerto. Pero cuando subí un par de cuadros, que bueno, espectacular la exposición, súper bien explicada. O sea, me encantó. Es que mucha gente me escribió en plan, es Rothko del que hablaste en
qué
el
fuerte.
Episodio pasado.
Me encanta.
Qué guay, enseñándosela a la PR en plan, de la marca, en plan, mira, que ya lo hablé y como que a la gente le gusta tal. Bueno, el caso es que ese día tenía otro evento por la noche en Madrid. Ingenuo de mí, yo pensaba que iba a llegar, fui con el vestido. O sea,
expectativas.
La gracia era que además a mí me encanta la sensación de volar sin maleta, que vas solo con tu bolso y ya, y eso da mucho gusto. Entonces, la intención del viaje era ese, o sea, al final íbamos vestidas de la marca, íbamos de Vuitton como con looks muy guays, con nuestro bolso y ya. Pero claro, yo llevaba eso y luego llevaba una bolsa aparte con el vestido que me iba a poner esa noche para el evento de Madrid, zapatos, maquillaje, o sea, de todo, bolso, o sea, todo. Entonces iba como cargando con una bolsa gigante, en fin, incómodo. Bueno, nos retrasan el vuelo de vuelta.
De todas maneras, yo no quiero viajar contigo porque no sé qué te está pasando con los vuelos.
Pues
entre el de Portugal y este.
Ya, no es eso. Yo creo que es como cuestión de pura estadística. O sea, cuantos más vuelos cojas,
más
expuesto
tienes.
Estás a que te pasen estas cosas. Y
sí,
luego que
es
son vuelos de final de día, como casi nocturnos, que eso se retrasan casi siempre. Total, que me retrasaron, pero como yo no sabía a qué hora iba a llegar, me maquillé en el avión. O sea, me sentí mal educada en plan de me metí como en la cabina antes de que despegara y todo y estuve literalmente como 20 minutos
muy bien
llamándome a la puerta a la gente en plan por favor tal y así sí ya voy y tal en plan ahí como haciéndome eyeshadow en el baño Luego, obviamente, no llegué, no pude ir al evento, la verdad es que una faena.
Bueno, llegaste guapa, con buena cara.
Ah, no, claro, me puse como a grabarme TikToks en el avión y me veía la piel como increíble, pero claro, estaba maquillada como una puerta, o sea, no como una puerta, pero bastante maquillada.
¿Y estabas grabando en el baño del avión o en
No, luego cuando me senté me puse a grabar TikToks y el de al lado me miraba en plan, ¿esta pava? ¿Solo se graba en plan quién es? Hice un TikTok muy gracioso, el del garbage.
No, me los tienes que no, Isa, me los tienes que mandar. Sabes que yo TikTok, ahí regulinchi, tarea pendiente.
Bueno.
Pero mándamelos, cuando hagas algo guay me lo mandas.
Vale. Y nada, y hoy housewarming en mi casa.
No, es
que... O sea, tú literalmente, o sea, no te vas a cambiar aquí.
No me ha dado tiempo, es que claro, es que esas otras, es que estamos grabando un viernes.
Claro.
Que no lo solemos hacer porque esta semana, como decía Isa, ha sido malabares para poder grabar, pero... Hemos sacado el ratito que también nos apetecía y es lo que le decía. ¿Podríamos estar durmiendo la siesta y viendo una peli? Sí. ¿Nos apetece grabar y contarnos la vida? También. Entonces aquí estamos, viernes, grabando por la tarde. Y yo no voy a salir prácticamente de tu casa porque luego me voy, me cambio y vuelvo.
Me apetece tanto.
A la cenita que ha organizado la niña.
Con invitado especial.
Sí. Temática. Es que esto también, esto es muy divertido. Esto ya lo contaremos.
Ya, no sé si se puede contar todavía por prudencia, pero bueno. El caso es que me hace mucha gracia el plan de esta noche.
Sí, lo vamos a pasar bien.
Sí. Hay que traer un Cluedo o algo así. Quiero con juegos.
¿Sabes lo que quiero hacer un día? Un Cluedo viviente.
Bueno, ya.
Que, no, pero que hay mucha gente que lo hace, que de verdad que te lo organizan.
En plan, como entonces, un...
Claro, te mandan por correo.
Estos juegos.
¿Cuál?
Como de escape room.
Sí, igual, pero en tu casa lo organizamos.
Ah, venga.
Mi vecina lo hace y es la leche.
Oye, podemos jugar, o sea, a tinieblas hoy.
Pero la leche. Bueno, eso ya lo de tinieblas lo vamos viendo. Pero que mola un montón, que viene un tío, te lo organiza los días de antes, te manda por mail como el personaje que te ha tocado y luego tú en la casa pues haces todo el show.
En plan, la señorita, el coronel, claro. Mostaza.
Sí.
Me encanta Cluedo. De hecho, cuando éramos más pequeñas, antes de salir todos los viernes, jugábamos religiosamente en casa de botas al Cluedo, copiábamos y luego salíamos. Era como la tradición.
Ah, sí, tú tenías tradición de
Cluedo. Es un poco friki, pero sí.
Jo, a mí me dio mucho el juego de mesa Monopoly, obsesionadas.
Bueno, ya.
Pero en casa de Nona, ella hizo el upgrade del Monopoly, o sea, una versión
como
aún más
con
pro.
Extensiones para
no,
gente, ¿o qué?
Que era con datáfono.
¡Ah, yo lo tenía! Yo lo tenía.
Eran tarjetas, o sea, eso ya me parecía como, mira, la leche.
O sea, ese juguete, cuando salió, que debió salir como en 2005... Era lo más, porque
lo más.
No había dinero, no era cash, era todo con tarjetas.
Además éramos niñas que nos creíamos guays con las tarjetas del Monopoly.
Ah, claro.
Pero nos daban las tantas de la noche.
Joder,
o sea, quedábamos los viernes a jugar a eso.
Y las partidas interminables que duraban días. Que dejabas ahí tu ficha
total,
colocada y volvías
seguir.
Al día siguiente. Eso es muy fuerte.
Pero ahí es cuando empiezas a ver el valor del dinero.
Ya.
Sí.
Ya. Las calles de Madrid.
Sí. Es que Madrid mola.
¿Pero en todos los Monopolis son las calles de Madrid?
No. Yo he jugado también otros porque los hay temáticos también.
Ah, Juego de Tronos.
Juego de Tronos, los
con
Simpsons.
Música.
O sea, lo hay de todo. Hay
verdad,
un Monopoly de todo.
Es verdad.
Hasta de Harry Potter.
Ya. Fíjate.
Sí. Bueno.
Qué cosas.
Pues, no, juegos de mesa. Yo no sé por qué estábamos contando esto.
No, por esta noche.
La noche.
Sí.
Bueno, que lo vamos a pasar bien. Lo necesitamos. Un par de vinos, que yo los necesito. No sé si después de las ostras me vienen bien.
Ostras. Bueno, ostras. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, vamos a empezar el programa, ¿no?
Venga, vamos.
Bueno, la semana pasada nos hizo mucha gracia lo de compartir noticias, greenies y todo, y hacerlo como...
De manera conjunta.
Sí, de manera conjunta. Entonces yo creo que esta semana lo vamos a hacer igual, ¿no?
Sí, vamos sacando los temas y los comentamos.
O sea, es guay sobre todo comentarlo.
Sí.
Y para Greenies In, esta semana... Es más como una recomendación a nivel personal. Un perfil, Marina Testino, que si no la conocéis es, bueno, el apellido es como súper reconocible. Ella
Cónico.
Es sobrina de Mario Testino, el mítico fotógrafo. Y ella misma se declara artivista.
Esta palabra me ha alucinado. Porque yo cuando he leído su entrevista digo, es verdad que siempre decimos activista, pero activista a mí me suena como muy rebelde, ¿no?
Claro.
Como de salir a la calle, liarla, tal. que puedes ser activista, pero de una manera más relajada y también estás dando voz a campañas. Y yo creo que esta tía es justo lo que hace y con lo de activista como que relaja un poco esa imagen que podemos tener del activismo, ¿no?
Ella contaba que para ella el término activista en el momento en el que empezó, que no es ahora, o sea, fue hace años. Tenía connotaciones muy negativas, entonces como que dijo, oye, pues activista que en realidad mola, también es como que te quedas con el concepto, ¿no? Bueno, el caso es que esta tía es una tía muy molona.
Yo he alucinado porque es verdad que había visto como, o sea, la situaba perfectamente, pero no sabía que estaba tan entregada con todo el tema de sostenibilidad y moda. Y es que tiene campañas que son la leche.
Es, o sea, la recomendación es al final que la sigamos. Yo la sigo en Instagram, tú la sigues. Porque cada día como que empieza con algo nuevo. Entonces, por ejemplo, estuvo un mes llevando un traje rojo a todos los eventos. O sea, ella vive entre Nueva York y Londres, creo. Y al final, pues, va a muchísimos eventos de moda. Siempre está muy metida en la industria. Entonces, bueno, cualquiera que haya ido a un evento pues sabe que vas con un look y no, normalmente no repites, buscas otro y si tienes varios esa semana pues vas distinta vestida, o sea, es normal, ¿no? Sí. Porque hay fotocall, te hacen foto, luego sale en prensa, etc. Y entonces ella decidió durante un mes vestir con un traje rojo.
Además que no es un color discreto.
No, claro. Entonces la gracia era que para concienciar de... Porque decía, o sea, en la entrevista hasta que hemos leído cuenta que en ese momento, cuando yo hice esta campaña, había gente que se cambiaba hasta 3 veces al día. Entonces, como que, como para frenar un poco y concienciar de, oye, no hay que consumir tanto, pues eso, se tiró con el traje rojo un mes.
Bueno, pero me hace mucha gracia porque luego he leído como otra campaña que ya no es con el rojo, sino que pasa al amarillo.
También.
Y está la tía 2 meses vistiendo de amarillo y lo mismo. Cuenta que a base de esto yo no lo conocía, lo de las 4 S de moda sostenible.
Justo.
Sustainable sourced, second hand, share y simplify. Y que el propósito pues era concienciar a la gente de que comprara menos y mejor, que al final es en lo que consiste la sostenibilidad. Pero qué tía, además con el amarillo, que igual que el rojo, no son colores fáciles y que llaman la atención. Y es como por eso de, oye, que el amarillo también se puede combinar de distintas maneras y que no hace falta ponértelo one shot una vez y ala, y te olvidas.
Es una tía muy inteligente y que yo creo que lo está haciendo súper bien. O sea, además ella lo cuenta. Haciendo estas campañas, pierde al final. O sea, directamente pierde mucho trabajo, porque al final, imagínate que te contrata tal marca para ir a un evento y parte del contrato es ir a asistencia a ese evento. Normalmente tienes que ir vestida de esa marca, pero si vas de rojo y el evento ponte que el dress code es azul marino y que tienes que llevar el vestido, pues se te cae, ¿sabes? O sea, al final sí que es una forma de activismo.
Y un compromiso y como que... O sea, muy acorde con lo que ella piensa de decir, me he comprometido a hacer esto durante 2 meses porque tampoco es que lo haga una semana. Que yo digo, una semana ya me parece complicado, ¿no? Es que se tira los 2 meses con la ropa. Muy crack y muy coherente con lo que defiende, ¿sabes? O sea,
sí.
Me ha gustado. Y luego, otra cosa que he leído de ella es que empezó como con una marca de ropa, pero luego vio que al final lo que estaba haciendo era producir más ropa y que el mundo de la moda como que no le hace falta que se siga produciendo y lo ha transformado en una consultora de moda sostenible como para ayudar a otras marcas a concienciarse en cómo pueden llevar una marca de manera más sostenible. O sea, que me ha parecido súper interesante.
Point of View. Se llamaba la marca y ahora es la consultora. Nada.
Una muy tía guay, muy guay.
Muy interesante. Un greenising muy cool.
Sí.
Bueno, ella es lo más también. Bueno, es que estuvo en los Cosmo Fashion Awards, estos que hubo en Madrid hace un mes, yo creo.
Y tú ya me lo dijiste, ¿eh?
Sí,
dijiste,
a ella le dieron un premio. Fue muy guay porque además ella contó, hizo como un pequeño discurso y contó en plan, pues mira, por ejemplo, el vestido que llevo hoy es de segunda mano. Iba súper guapa con un vestido negro, pero como que es la típica que lo cuenta y lo defiende y súper bien.
Bueno, es que te diré que ahora, esto yo aquí creo que lo hablamos en algún episodio, ir de segunda mano, ir a tiendas vintage y todo, es como... lo que más está de moda y lo que más gusta ahora mismo, porque son piezas únicas y encima que no vas a poder ver a otra persona prácticamente.
Total, total.
O sea que bueno.
Nada, muy bien.
Una tía muy guay, que tenéis que seguir. Recomendación de Greenising. Y pasamos a Notis.
Venga, vamos. Bueno, pues otra vez conjunta. Y vamos a hablar de algo que ha estado... en Instagram y en redes toda esta semana, que han hecho mucho ruido, y es la nueva campaña de Loewe. Sobre todo una imagen como que ha dado mucho la vuelta es la imagen de Maggie Smith con el bolso, bueno, protagonista de la campaña, ¿no? Entre otros personajes.
Entre otros, porque eso es lo gracioso, que estamos todos obsesionados con Maggie Smith, pero es que hay otros también que son muy guays. Pero yo creo que esta ha llamado tanto la atención que, bueno, asterisco Maggie Smith, que a mí esto también a veces me cuesta reconocerlo, sé quién es la tía, pero no me sé los nombres de la gente, actriz de Harry Potter, que Isa, yo no sé si tú eres fan de Harry Potter.
Yo soy fan de Harry Potter. ¿Te puedes creer que justo esto lo hablé ayer con Yaiza? Porque no había visto, o sea, creo que ha visto la primera peli el otro día porque se puso a verlas, pero que toda su infancia no había visto ni una peli de Harry Potter.
Bueno, no me sorprende tanto que yo he visto
gente
tres.
Difícil de encontrar, ¿eh?
Sí, porque pues tienes dos en el grupo, o sea, yo igual.
Eso me parece como...
He visto tres, nada, se me hacen muy pesadas, son muy largas...
Me encanta.
Sí, que yo entiendo que son míticas y son típicas películas que tienes que ver, porque son historia. Igual que Señor de los Anillos, ¿tú las has visto?
No, pero no me parece comparable. Porque
pues sí, pues tú hablas con alguien que le guste el Señor de los Anillos y te va a decir que también es...
O sea, lo entiendo, ¿eh? Pero los fans del Señor de los Anillos o de, en plan de...
Marvel, universo Marvel, es otro tema.
Ali, pero es que es muy distinto porque Harry Potter es como... Te iba a decir en plan como decir que no has visto Titanic, ¿sabes? O algo así, es como mítico y como para todos los públicos se entiende. O sea, no es tan friki, entre comillas, ¿vale? Que nadie se ofenda, como, pues eso, Señor de los Anillos o todo el mundo ese que hay como... ¿Cómo se llaman estos que no es el Señor de los Anillos? Que hay como una trilogía de...
Es que eso no controlo como, absolutamente de nada, no he visto nada.
Elfos no. Como goblins. No sé, da igual.
Bueno, eso tenemos que buscar, yo no sé qué dice.
Me estoy liando,
Star Wars es otra, ¿eh? Que también hay...
Ah, pues esas me gustan. Y es que me acuerdo que las veía de pequeña.
Yo creo que veía otro tipo, no sé. Es que, de verdad, lo pasé muy mal con Harry Potter. La primera me dejó traumatizada, estuve sin dormir meses. Y yo creo que desde ahí me ha costado darle otra oportunidad. Lo he hecho ahora de mayor porque ya me sentía como que si no, no existo. O sea, si no he visto Harry Potter, no existo. Pero he visto tres y es que me voy quedando dormida y tal, pero bueno.
A mí es que era, es que yo no, esto es llamamiento a cualquier niño que haya ido en ruta de pequeño. ¿Tú ibas en ruta?
No iba en ruta, pero cuando me quedaba en casa alguna amiga, al día siguiente íbamos en ruta.
Claro, pues la ruta, para quien no sepa lo que es la ruta, era el autobús que te recogía en la puerta de casa o cerca de casa y te llevaba al cole. A mí nadie me podía llevar al cole por las mañanas ni por las tardes, entonces mi hermana y yo íbamos en ruta. Y nos ponían como películas todo el rato, en plan... peli a las 8 de la mañana, peli a las 5 de la tarde, como
además,
para cállate niño y te ponía la peli, entonces era siempre la misma peli, entonces Harry Potter y la Piedra Filosofal era una de las pelis de la ruta, entonces yo me la sé de pe a pa, pero vamos, enterita.
Momento ruta era muy divertido porque luego los que ibais en ruta conocíais como a más mayores,
claro,
tal.
Por ejemplo,
guay,
mi ruta iba a la bully del cole, entonces yo le caía bien, entonces a mí me veía, o sea, la típica como bully que, o sea, no pegaba palizas, pero sí era como, niñato, ¿sabes?
Sí, no te metas con ella.
Y a mí, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, yo...
Compi de ruta.
Compartía ruta, así es. Nos daban caramelos de vez en cuando.
Si os portabais.
Nada, la ruta era una fantasía, pero...
No, yo he vivido un momento ruta alguna vez, también me hacía gracia. Pero, bueno, ¿y esto por qué lo estábamos contando?
Porque me has contado por Harry Potter y te he dicho que era la peli de mi ruta.
Sí, pues eso, la campaña
de... Ruta 5.
Campaña de Loewe con Maggie Smith, que es la profesora, ¿cómo se llama el apellido?
McGonagall.
Es que encima cuesta, o sea, no es un apellido fácil.
Es como escocés, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé.
Y te has quedado tan ancha, es que dice escocés y ala.
Es que a mí me suena como escocés.
Sí, podría ser.
Todos los Mac y tal son como... Te lo juro.
Del norte. Son nórdicos.
Bueno, no sé. Estamos haciendo tonterías.
El caso es que tiene 88 años. La tía ha hecho un campañón y sus imágenes se han vuelto completamente virales. Y lo interesante de esto no es solo que lo esté haciendo Loewe, sino que es que lo estamos viendo en un montón de campañas que están apostando por perfiles más adultos y que tiene todo el sentido, además. O sea, a mí me está encantando.
Bueno, como es el ejemplo de Charlotte Rampling, que la han contratado como imagen de marca de Massimo Dutti a los 77 años. O sea, ya no es una campaña aislada, sino que es imagen de marca. Y bueno, Charlotte Rampling hizo también un spot para Saint Laurent el año pasado, que se hizo bastante viral, que salía como en un camerino maquillándose. Bueno, no sé, es muy guay también.
Pero yo creo que ahora se está poniendo como un poco de moda y es tendencia. O sea, es algo que también se vio en campañas de hace unos años que se empezaban a utilizar como personajes más adultos, pero es que ahora parece como que es la tendencia y es la moda, que en todas las campañas lo hay. Pero leía en el artículo que hablaban de esto de la de Loewe, que hacían como una reflexión y decían, ahora como que ha pegado el boom, pero incluso desde 2015, Celine, por ejemplo, ya lo había hecho con Joan Didion. Luego, por ejemplo, hay otra de Burberry, que es Mary Berry, que es otra tía mayor. Y, o sea, que hay un montón de campañas en las que hay personas ya, pues, a partir de los 75 años para arriba.
A mí me encanta. A mí me encanta, porque igual podrías pensar como, joder, si haces imagen de Massimo Dutti, además ahora que han hecho como todo el estudio, que está siendo como muy joven, como que han rejuvenecido la marca, como que tenderías a pensar, joder, pues utilizarán modelos jóvenes, pero el hecho, a mí es que me parece tan cool, el hecho de que hayan utilizado a esta actriz 77 años, increíble. O sea, me parece como un modelo a seguir, una tía elegantísima, como con historia por detrás, los personajes que hablábamos el otro día, que no son solo modelos, sino como personaje, y que me puedo llegar a sentir identificada o puedo llegar a aspirar a ser como ella. O sea, me parece súper aspiracional.
Yo creo que es aspiracional e incluso inspiración de decir, cuando sea mayor, quiero ser como literal, esta señora. Eso. Y sobre todo que lo estén mostrando ahora en la moda, porque siempre veíamos campañas de gente joven y es como, oye, es que hay más etapas en la vida y que las tenemos que, esto es como muy romántico, pero que abrazar, porque si llegamos ahí, yo quiero seguir siendo una tía estilosa, quiero seguir vistiendo bien, claro, y quiero verme reflejada en campañas. O sea que me parece muy chulo que estén mostrando esta etapa de la vida, que es la vejez, de una manera tan guay, tan cool, tan divertida y con gente con tanto carisma.
Un mensaje muy poderoso al final, porque sí, es, o sea, al final son mujeres independientes, con trabajazos, con carreras importantes por detrás, y luego encima, esto aparte, estilosas, elegantes, sencillas, o sea, es lo que decía, súper aspiracional.
Nada, que de mayor queremos ser como ellas.
Ah, total. O sea, yo firmaba ya.
Pues te imaginas, de abuelitas, una campaña juntas.
Me encanta.
Como el reportaje que hicimos de Marie Claire, pero de abuelitas.
Lo repetimos. O sea, ya, es que es como que 77 años tú entiendes a pensar ya, pues sí, eso, como dices tú, abuelita. Pero es que si ves la campaña, piensas de todo menos esa abuelita y está en su casa con sus nietos. O sea, se ve como una mujer poderosa, en plan como, nada, no sé, me encanta, me encanta, me encanta. Muy, 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 muy bien hecho.
Que nos está gustando mucho esta tendencia que están llevando las marcas de apostar por el edadismo, que he leído que hay un término para esto.
¿Edadismo?
Sí.
O sea, bueno, es que la gente ya no sabe ni qué inventarse.
Pues se lo han inventado, pero a mí me hace gracia, edadismo.
Bueno.
Que muy guay la campaña, que si no la habéis visto todavía,
que la busquéis, la busqué. Es chulísima, muy sí, guay.
Y bueno, siguiente tema, que esto es algo muy guay también.
Me apetece.
Hemos leído un artículo que es de Harper's Bazaar, yo no sé si es UK.
No sé si es US o UK, bueno, está en inglés.
Está en inglés, sí. El caso es que cuando lo hemos leído hemos dicho, tenemos que comentarlo en el podcast.
Y vamos a opinar, ¿no? O sea, ya no, sí, ya no es noticia, o sea, sí es noticia porque está muy a la orden del día, pero es más un artículo de opinión.
Sí, de debatir, a ver qué opinamos.
Debatir. Y el título del, el titular del artículo era The Complicated Return of Celebrity Tell All. Que esto básicamente, a lo que se refiere es a la complicada vuelta del celebrity tell-all. Celebrity tell-all se refieren a la moda que hay ahora de los celebrities en plan a muy alto nivel, o sea, ya no es un celebrity medio conocido, sino gente muy importante que está contando
su historia,
insights de su vida que no sabíamos, ¿no?
Sí.
Una persona a la que crees que conoces, muy muy famosa, como puede ser Britney Spears, que es de la que hablan en general, pero que de repente cuenta más, ¿no?
Sí, además que es lo que decías, que piensas como que te sabes todo porque desde que empezaron han estado muy expuestos, pero ahora con Britney Spears, que ha sacado su libro autobiográfico, se están revelando un montón de cosas y también están las redes y todo como que arde en fuego. A mí esto me parece muy interesante Porque es verdad, acabas de decir como celebrity a otro nivel y como que tiene que tener muchísimos seguidores y tal y deben ser muy conocidos, pero también estamos viviendo una época en la que ya, no cualquiera, pero como que cada vez más gente saca un libro, cada vez más gente tiene un documental, cada vez más gente tiene su propia película. Entonces, están devaluando esto que era como antes solo para gente mega famosa de, ¡buah! Ha salido el libro, pues como ahora, el de Britney Spears, y cuenta todas sus memorias, o el príncipe no sé qué, y cuenta todo.
Se llama, el de Britney se llama The Woman in Me.
Sí.
Y luego han sacado así como títulos más así como conocidos, pues la It Girl Julia Fox, Down the Drain, que también es autobiográfico, y Thicker Than Water, del actor Kerry Washington. Pero es, a ver, hay dos motivos principales y de hecho el artículo esto lo toca bastante
y que
a fondo.
Están claros, o sea.
Están claros. Uno es el dinero que te pueda dar
pasta.
Un libro como este, ¿no? Cuando ya creías que sabías todo sobre mí, pues no. Y vivimos en la era de la sobreexposición y aún así, espérate, siéntate que te voy a contar más, ¿no?
Sí, y pero es que no lo voy a hacer gratis.
Claro,
a Britney,
exacto.
O sea...
Bueno, Britney se supone, no es como un dato confirmado, pero dicen que 15 millones, ¿no?
15
le han
millones,
pagado por 15
millones
este
de
libro.
Dólares. El publisher Simon y Schuster.
Animalada, 15 Muy millones. Feliz. O sea, que por un lado lo harían por el dinero, que seguro, pero por otro lado, y esto me parece interesante, estábamos diciendo, vivimos en la era de la sobreexposición, de estar sobreinformados, de que todo el mundo en redes sociales te cuente su vida, qué está haciendo, que te sepas de pe a pa lo que ha hecho, sus vacaciones, sus hijos, todo, ¿no? Pero, y muchas veces esto es a través de los medios, o sea, noticias y titulares y tal. Entonces,
100%.
Me parece una buena oportunidad para esta gente de poder controlar su discurso. O sea,
hombre,
por una vez, tú escribes lo que tú quieras. Controlas lo que cuentas, controlas lo que no, cómo lo cuentas, que esto al final para gente que está tan expuesta es un problema con el que tienen que lidiar en su día a día.
Sí, el control creativo de lo que quieran contar. Claro, pero por ejemplo, esto a otro nivel lo hemos visto con el Soy Georgina, la tía tenía como la oportunidad perfecta, ¿no? Para contar quién es, qué hace, qué tal. Y al final, lo que más le gustó a la gente era como momento ibérico, es como lo más natural. Cuando iba en el jet, eso ya no te gustaba tanto, pero el momento ibérico y todo lo más natural es lo que le gustaba a la gente. Y me da rabia porque digo, es verdad que aquí tenía todo el control ella, pero como que se le fue desviando.
O sea, vete a saber si no es un personaje.
Ya, a ver, esto que obviamente ha sido la imagen que ella ha querido dar.
Y no se sabe qué es ficción y qué es realidad. O sea, bueno, no sé. El caso es que también me parece una manera un poco inocente de plantearlo, porque cualquier mega famoso sabrá que por mucho que escriba un libro autobiográfico contando y midiendo cada palabra, luego puede llegar cualquier medio de comunicación, coger un trocito y hacer el mega titular y ya. Que al final es la manera en la que nosotros consumimos, o sea... Y esto, Ari, nos está pasando ahora.
Sí, nos está pasando.
Nos está pasando ahora. O sea, nosotras metemos vídeo y ¿qué pasa? Que está muy bien porque llegamos a mucha, mucha gente, pero llegamos a mucha gente que quizá no es nuestro target de audiencia.
No es nuestro
no por
target,
nada, sino porque no les interesamos.
No, y que no nos escucha. Entonces no tiene el contexto de ese recorte que luego se va a poner el episodio y va a entender por qué estamos diciendo eso. Que es que las cosas sacadas del contexto es lo peor que te puede pasar. Porque yo ahora digo X y me lo cortas solo ahí y parece que he dicho una barbaridad. Que esto también ha pasado esta semana en redes con otro podcast que se ha liado un montón porque ha habido una entrevista, sacado de contexto, titulares por todos los medios, incluso han tenido que pedir perdón los medios.
Eso es muy fuerte, ¿eh?
O sea,
en Twitter.
En Twitter, pero es que esto no puede pasar. O sea,
yeah.
Las redes sociales dan mucho miedo y es muy guay que haya esta libertad de expresión y que al final todo el mundo podamos decir lo que queramos y expresarnos libremente, pero siempre hacerlo desde el respeto y habiéndote tragado el programa. O sea, tú si has visto todo el programa, ya pues mira, ahí te dejo que me digas que soy X e Y, pero si no...
Justo, y lo interesante de esto es que en nuestro caso estamos hablando de unos recortes que hacemos nosotras mismas,
sí.
O sea que no, nadie ha ido a mala idea recortar cuatro palabras para que Ari o Isa queden mal. Incluso con esas, pero eso somos nosotros, estamos tan acostumbradas a consumir la información mal, o sea, poca gente lee directamente de la fuente. O sea, yo me quedo y... Pero pues es que yo, a mí me pasa lo mismo. O sea, sí, yo por la mañana me meto, leo como 5 titulares y es que al final el titular se te queda en la cabeza, ¿sabes? Ni te lo lees. Y o pues ahora mismo con TikTok o con los Reels de Instagram, ves 15 segundos de algo de una entrevista y te crees que ya conoces a esa persona por lo que hayas visto,
sí, no,
o lo que
esté
contando, y está súper fuera de contexto. Entonces, no sé si el problema son los medios o somos nosotros de cómo consumimos esa información, pero bueno.
Puede ser. Bueno, pero el caso de todo esto, de lo que hablábamos, de que uno de los beneficios que tiene al final hacer esto, este libro autobiográfico, es que tú tienes el control creativo y al final es una pieza entera, que no hay recortes.
Controlas tu discurso, claro. Que eso da mucho gusto también.
Sí. No, y es necesario esta gente que ha estado tan expuesta durante toda su vida. Que es ahora cuando es, pues ahora te voy a contar mi vida. Ahora te vas a enterar y te voy a contar todo eso que no habías escuchado antes. Secretos, ¿no? Ya. Y Britney Spears es que ha soltado perlitas,
bombas,
la tía,
ya,
¿eh?
Bombas. Pobre, pobre, ¿eh?
Sí, pero pobre. Es verdad que en redes, yo no sé si tú lo has estado viendo, ya se le veía que no estaba bien.
Ya, bueno, acuérdate del mental breakdown. Éramos más pequeñas, que se rapó la cabeza y fue como la locura que le ha pasado.
Bueno, y los vídeos que sube tampoco creo que... O sea, recientemente...
Pobre, a mí me da pena todo lo que ha tenido que vivir, pero bueno.
Pues bueno, pero ahora lo lleva mejor con los 15 millones
en
el bolsillo...
Claro. O sea, al final tienen un precio, o sea, sí. Aunque sean multimillonarios, da igual.
Pero nada, que es un tema muy curioso porque al final como que a la gente muy importante, tanto como celebrity, se le mide en si tienes el documental, el libro autobiográfico o tal, y yo creo que ahora ya está un poco...
Trillado,
sí. Esa palabra me gusta. Sí, como es que todo el mundo al final acaba teniendo, que ojalá lo tengamos nosotras el día de mañana, pero que antes...
Pero que desde su parte lo
guay.
Puedo llegar a entender, ¿eh?
Sí.
O sea, no por el dinero, sino más por el hecho de
esto contar, es lo que yo digo.
De contar tu verdad. Pero bueno.
Y no en redes sociales, sino en un libro por escrito, tal, que en redes sociales luego...
Qué pena que se esté perdiendo como el hábito de la lectura también, ¿no?
Esto
lo he reflexionado también en este artículo, muy interesante. Bueno, te tengo que recomendar un podcast, cambiando
cuéntame.
De tema absoluto. Espera, déjame buscar cómo se llama... Bueno, me lo recomendaron el otro día en un evento.
¿Pero de qué es?
Vale, se llama... El podcast se llama Modern Wisdom y es de un tío americano que tiene... Pues fíjate, el episodio que te voy a recomendar es el 694.
Dios mío.
O sea, imagínate cuántos publica. Y,
¿es semanal?
Debe ser semanal. Es que no sé, porque yo no lo escucho. O sea, he escuchado este en concreto. Y se llama Why is Modern Dating Such a Mess? Entonces, parece que puede hablar solamente de dating y de citas, pero la realidad es que habla como de la diferencia entre hombres y mujeres, cómo nos relacionamos, cómo vemos las cosas de maneras muy, muy distintas. También relaciones entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, amigos, amigas. Y a ver, es larguísimo, ¿eh? Son casi 2 horas de episodio. Y me puse el otro día 50 minutos en el vuelo de vuelta y... Me está gustando.
¿Y a qué conclusión has llegado?
Me está gustando mucho todavía. Fíjate que no suelo recomendar cosas que no haya escuchado al 100%, pero me está gustando tanto, o sea, yo creo que...
Que ya lo puedes recomendar.
Que te lo puedes poner y te va a gustar.
Pues sí. Me lo pondré 2 horas, hay que tener tiempo, ¿eh?
Te hace, por ejemplo, hay una reflexión muy guay que justo y como que lo estaba hablando, que es la gente que critica, que bueno, al final todos hemos criticado alguna vez, pero que critica mucho algo. O sea, como que no está... Imagínate, en este caso, ¿vale? Lo que cuentan en el podcast. Típico, o sea, alguien como una chica que dice, pues el amor, en plan, no es para mí, en plan, yo no quiero estar enamorada, no quiero tener novio, quiero ser independiente. Pues aquí cuentan, o sea, el chico invita a una psicóloga, entonces cuentan como que en realidad el ser humano está hecho para compartir la vida y estar rodeado de gente y tener relaciones. O sea, al final eso es como la naturaleza, ¿no? Del hombre. Entonces, que alguien se posicione en contra del amor y de las relaciones como de una manera tan radical, suele ser, aquí no quiero meter la pata porque esto es lo que cuentan ellos, suele ser porque como lo ves como algo muy difícil de conseguir, como mecanismo
de
dicen,
defensa,
no me hace falta.
Ya.
Que eso pasa mucho en muchas cosas, no solamente en relaciones sin el amor. Como, a mí no me hace falta eso. Entonces ya es una manera como tuya segura de decir, como no me hace falta, pues ya está, lo puedo rechazar. Y lo estoy rechazando activamente. No es que no pueda conseguirlo, sino que yo activamente lo rechazo. Entonces, hace como reflexiones así como de muchas cosas y me está encantando.
Pues ese es un buen jardín, ¿eh? Porque yo he tenido discusiones de esto, de que hay gente que efectivamente no quiere tener pareja, pero porque es de estas almas libres y tal, sí, de que a lo largo de su vida pueden estar con distintas personas, pero no como una relación seria de decir, venga, ahora me estabilizo y esta persona es para toda la vida. Pero es algo interesante.
Es curioso. A ver, yo puedo entender que decidas eso si has probado y has estado en relaciones y digas, oye, pues no es para mí porque me encanta estar solo, oye, puede ser. Pero que critiques de forma como tan activa, en plan, no es para mí porque las relaciones, porque es como machista tener novio, ¿sabes? O yo qué sé, como cosas que se pueden escuchar.
Pero yo creo que también es porque no has dado a lo mejor con la persona adecuada, ¿sabes?
Pero en vez de pensar eso, dicen en plan, no, es que lo critico porque no es para mí.
Ya.
¿Sabes lo que digo?
Sí.
Nada, es muy interesante.
Pues nada, lo tendremos que escuchar y ya hacemos una buena reflexión sobre el episodio.
Sí. No, pues venga.
Para el episodio del amor podemos hacerlo. Hablamos de eso.
Episodio del amor. Ah, vale. Pues hay que decir eso, San Valentín.
Consultorio del amor.
Oye, ya.
Yo me muero de ganas.
Me muero.
Que a la gente le está gustando mucho y siguen mandando historias, ¿eh? Es muy guay.
Es guay. Necesitamos dramas, ¿eh? No todo tan bonito.
Sí, no. Queremos dramas, queremos llorar, queremos enfadarnos. Porque es que, oye, tanta pastelada. Que yo entiendo que haya historias muy bonitas y de libro y de Elizabeth Benavent.
Total.
Pero yo prefiero que alguien me cuente, pues mira, que lo han dejado.
Pues sí.
Que son cosas normales de la vida.
Son las cosas que pasan.
Que te han dejado, que dejas. Que dejar también es súper duro. Porque
dejar es duro.
Es que eso es otra cosa que tendríamos que debatir. Porque nos pensamos que es peor que te dejen. Pero dejar, ojito, ¿eh? Que se pasa mal.
Yo prefiero dejar.
Tú prefieres, claro, porque tienes el control de la situación, ¿no?
Absoluto. Y aunque sé que lo voy a pasar mal, al final yo creo que es más fácil pasar página si dejas, Ari, porque al final si a ti te dejan, en realidad no te lo esperas. O sea, la mayoría de las veces.
Ya.
Otra cosa es que sea como una especie de deje común.
Pues mira, esto es una popular opinion, ¿eh?
Un popular opinion. ¿Cuál? Es mejor que te dejen.
Yo prefiero que me dejen. Porque la responsabilidad está en la otra persona.
No estoy nada de acuerdo. Sí, pero emocionalmente es mucho más duro que te dejen.
Que es que no sé qué decirte. Que es que... De
bueno,
verdad,
yo creo que va mucho con la personalidad.
Sí.
O sea, yo prefiero... O sea, si yo estoy mal en una relación, me cruza las piernas en plan, tema importante.
Intenso.
Si yo estoy en una relación mal y veo que no estoy a gusto, pues uno al dejar te quitas un peso de encima tremendo. También, aunque sea duro, le estás haciendo un favor a la otra persona porque alargar algo que no funciona no está bien.
Ya. Yeah.
En cambio, si te dejan... Yo creo que es que a ti nunca te han dejado.
Ya, a ver, puede ser.
Ah, pues entonces, ¿no puedes opinar?
Bueno, opino de lo que me ha pasado a mí, que dejar es súper duro.
Ah, eso sí, pero claro, yo creo que tienes que vivir las dos partes para poder opinar. Yo te digo, habiendo vivido las dos, que prefiero dejar que te dejen, o sea, 100%.
Bueno, pues ya. Yo no quiero vivir la otra parte, ahora Ari está tranquilita.
Bueno, ley de vida, te tocará en algún momento.
No, por favor, Isa, o sea, ya me está agafando la tía, mala.
Qué broma, qué broma.
Ya verás cómo venga aquí llorando.
Bueno, bueno. Venga, luego nos tomamos una copa de vino y ahogamos las penas.
Vale, me parece bien. Pasamos al consultorio.
Oye, vamos al consultorio.
Bueno, querido consultorio, otra semana
una
más.
Una semana más.
Sí. Hay muchas preguntas.
A ver, la realidad es una semana más, no, es como consultorio de la semana pasada porque se nos ha olvidado abrirlo esta semana.
Sí.
Pero como hay tantas preguntas, nos va a venir genial. A ver... a ver.
La de Halloween.
Pues venga, a ver.
¿Qué es? ¿Tenéis alguna idea de disfraz de Halloween? ¿A ti te gusta Halloween?
A mí me gusta mucho Halloween porque lo he celebrado desde pequeña, al final.
Lo has celebrado en plan Gossip Girl de, ¿sabes qué momento es? Que ella va a la fiesta disfrazada y todo el mundo va como de guapo.
No, pero esto no es Gossip Girl, es
Gossip
Mean
Girl.
Girls.
Mean Girls. Chicas malas.
Chicas malas.
Me encanta esa escena, por favor, cuando ella aparece en la fiesta.
Se toma muy en serio el disfraz.
Claro, pero es que Halloween se supone que es para dar miedo. Toda esta tendencia que tenemos ahora de, oye, vestirnos guapos en Halloween.
Yo nunca me he vestido, no sé. O sea, yo nunca he aprovechado Halloween para vestirme con poca ropa. No sé si me entiendes.
Diablilla.
Diablita. Eso nunca lo he hecho.
Brujita.
Ahora, Halloween hace mucho que no lo celebro. Yo me acuerdo que pequeña sí que lo celebraba en mi cole. Al final era un cole inglés y nos disfrazábamos y luego... aquí por cerca de mi casa íbamos a pedir chuches y hacíamos trick or treat y encima cantábamos
lo
típico de trick or treat, smell my feet, give me something nice to eat. Bueno, llegábamos a las puertas y cantábamos. Había gente que lo pillaba y gente que no lo pillaba. Había gente que te daba como chuches de, en plan de la cabalgata de Reyes.
¿Ya en España o
por allí? Por aquí.
Ah, vale.
Pero muy pequeños. Entonces íbamos como todos disfrazados por la calle.
Yo también lo hacía. Mi madre también venía y se disfrazaba con nosotras.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, qué
es
guay.
Que a mi madre todas esas cosas le encantaban. Y nos disfrazábamos un montón. O sea, a mí me flipaba lo de ir por las casas. Y mi madre, a día de hoy, a los niños de la urba, les prepara como bolsitas de Halloween.
Pero, ¿cómo es lo de otra unpopular opinion? Bueno, esta es muy... Es de risa. Cuando te dan los caramelos de la cabalgata de Reyes como duros como piedras, que es lo que hacía la gente, te dan como chocolatinas que llevaban 6 meses en sus casas. Pero bueno, ¿y cuál ha sido tu mejor disfraz? Bueno, yo creo que sé cuál ha sido tu mejor disfraz. Porque
¿cuál?
Tú y yo hemos celebrado un Halloween juntas.
Ah, ¿cuál era?
En un cumple de Guille.
Ah.
Y tú ibas de Chucky.
Ah.
¿No te acuerdas?
Es verdad. Es verdad. Pero iba de Chucky igual. Iba con el peto vaquero, me acuerdo perfectamente. Un jersey de rayas debajo, el pelo como cardado y me puse colorante naranja.
Sí. Ibas de Chucky.
Y con Converse.
Y una camiseta de rayas.
Sí.
Eso es un buen disfraz, ¿eh?
Es un buen disfraz. Podría repetir para este año.
Yo me acuerdo una vez que me disfracé, que para mí ha sido como de los más guays, pero a ver, es verdad, era más pequeña, ¿eh? Me compré como un típico mono de esqueleto.
Sí.
Entonces era como un mono negro que tenía como los típicos huesos como...
Sí, el típico.
Sí, ¿no? Que era un mono negro. Además, siempre me han gustado los monos, ¿no? Entonces me puse el mono, me puse unas Converse... y entonces eso ya estaba. Y luego me pinté como los ojos súper oscuros y literalmente me cardé todo el pelo. O sea, parecía como Eduardo Manos Tijeras. Todo el pelo cardado.
Ese es otro disfraz.
Había metido los dedos en un enchufe. Y me pareció como un disfraz cómodo, pero como cool. En plan, el mono con las tapas, el pelo.
Bueno, es que al final yo creo que en Halloween, con ir de negro, pintarte los ojos a saco y cardarte un poco
sí,
el pelo, vas tirando.
No vale lo de ir como todo de negro y ponerte como... un bigote, ¿sabes? Como unas gafas, en plan, no.
Sangre.
Sí, como el chorrito de sangre, en plan, como aquí, ¿no?
Sí.
Eso no.
No, a mí eso nunca me ha gustado. Pero es que también, de repente, Halloween se ha convertido en un poco carnaval, porque yo cuando veo fiestas de Halloween, la gente ya tampoco va tematizada de Halloween de miedo o de cosas así, sino, de repente, yo qué sé, de cosas cualquiera. Que, de hecho, yo tengo una fiesta que quería ir vestida de Heinz, pero no sé si me van a dejar.
¿Como de ketchup?
Sí, quiero ir vestida
pero
del currada, bote de ketchup.
¿No? ¿Y cómo lo vas a hacer?
No, lo tengo que pensar, pero...
Yo he visto un disfraz de fregona brutal.
Bueno,
como
sí.
De Vileda.
Isa, no sé si quiero ir de fregona. O sea, prefiero
pues
ir de bote
brutal,
de Heinz.
Era brutal, porque te vistes todo de rojo y como que luego en la cabeza te pones como unos churros amarillos y vas de Vileda.
Bueno, yo creo que me sigo quedando con el mío.
¿Sabes qué buen disfraz vi una vez también? De Nico, un amigo nuestro, iba de cazafantasmas. Entonces,
ah, sí,
iba
con la
todo
mochila.
Y luego iba una mochila y como un tubo de aspiradora
ese
que
mola.
Se había enganchado. Ese es muy bueno también.
Ese me gusta.
Y luego he visto en un artículo, yo creo que era, ir de el momento de la presentación de Hailey Bieber de Krispy Kreme con Road, que ella va a ir con el vestido rojo y como, eso es para ir en pareja. Entonces tú vas como con el vestido rojo súper guapa, como peinada con un moño y tal, y que tu pareja, novio,
vaya,
amigo, lo que
claro.
sea, vaya como con un chándal, una gorra al revés y como muy
sí.
tirado y el pelo sucio.
Hay que buscar a quien quiera hacer ese dúo.
Es bueno,
pero
¿no?
Es bueno, es gracioso.
Es bueno. Bueno, que tú vas a ir de Heinz me parece guay.
Pero que es que, claro, yo no sé si va a ser un problema porque no es carnaval, ¿sabes?
Me parece complicado.
Pero es que me hace mucha ilusión.
Es como, no, es lo típico de que vas de bote de ketchup Heinz muerto. Entonces te haces como el chorrito de sangre.
Como es un bote de Heinz muerto.
No, es lo que hace todo el mundo, en plan, voy de Barbie muerta. Entonces vas como guapísima de Barbie, pero te haces
Oye,
el chorrito de sangre.
Pues ahora que lo
muerta.
Dices... yo creo que uno de los disfraces de este año va a ser Barbie porque ha pegado muy fuerte y van a ser Barbies muertas por todas
Barbies
partes.
Barbies muertas.
¿Eh? Sí. Porque ¿qué otra peli ha habido así tal? Porque si, siempre al final en Halloween es la peli que haya sido bombazo.
Miércoles
ese año.
Adams.
Miércoles me da pereza. Ya fue un poco el año pasado, ya, ¿no?
Es que miércoles. Todo el mundo se disfraza de Miércoles Adams.
Además, no por la peli. De Miércoles y de la familia la Adams
Morticia.
Ha sido siempre. Hay que ir vestido de cosa. Se llama cosa el muñeco ese, ¿no?
A la mano. Bueno, no, o sea, es de quien...
El que era de pelo.
Al felpudo ese,
el felpudo
¿no?
Ese. Sí.
No sé. No sé, tía, no sé. De pelota de baloncesto.
Buenísima.
De Troy Bolton. Ay. Oye, Troy Bolton se desfigura la cara, ¿eh? O sea, quiere decir Zac Efron.
Sí, pobre.
Pobre, pobre. Sí. Pero yo no, yo, él dice que fue con un accidente. Yo creo que es como que se ha hecho cirugía.
Se ha hecho cirugía y una mala cirugía. Que aquí, cuidado, quien se quiera hacer cosas que se las haga, porque cada uno... Pero hay que buscar buenos médicos y no pasarse. Que ayer, por cierto, no te voy a decir quién, luego te lo cuento. Había una persona...
Off the record.
Sí, en el evento, que me quedé en shock porque se supone que era una mujer y que de repente dije... Creo que es, pero no estoy segura, porque parecía su hermana pequeña.
O sea, una mujer y es una señora que
una
se
señora
había
como
tanto,
podía ser nuestra madre.
Que parecía más joven, ¿o
sí,
qué?
Sí, no, no es que parecía más joven. Es que, Isa, no tengo palabras.
Ahora quiero adivinar.
No, bueno, no vamos a
en
jugar.
En directo.
No vamos a jugar a las adivinanzas que nos censuran el programa. Y aquí bueno. Cada uno, ya lo he dicho antes, que se haga lo que le dé la gana.
Me gusto.
Los retoquitos que quiera. Pero que, bueno, es que a raíz con lo que estamos viendo de lo que hablábamos antes de la vejez, es que no nos vamos a meter en este jardín.
¡Métete! ¡Venga! No, full métete. On, ¡es viernes!
No, que me, es que ayer me dio rabia y luego se lo decía a Coco, volviendo a casa. Decía, qué rabia, porque es una tía que seguro que ha sido guapa y en vez de decir como, oye, que me estoy haciendo mayor y es que es lo que hay, porque si gracias a Dios llegamos todos a esa edad, que además no era una tía mayor, yo quiero llegar y estar bien y decir, pues mira, soy yo con mis 60, mis 70 años y mis arrugas es lo que forma parte de la vida.
A mí fíjate que, bueno, no sé. Sí, ni tú ni yo somos como defensoras de hacernos retoques, de hecho no nos hemos hecho nada nunca.
Nunca.
Y
¿te imaginas que ahora decimos esto y dentro de unos años estamos las dos que no ponemos...
Como recauchutadas, ¿no? Pues oye...
ni vocalizar.
Pues pues si eso es así, que no lo creo porque va bastante en contra de lo que creo, de lo que pienso, pero si eso es así...
No tiene pinta de...
Lo explicaré. O sea, a mí lo que no entiendo es la gente que se retoca, intenta engañar.
Que no lo admite lo que se ha hecho, ¿no?
Sí, no me parece... O sea, no es justo, porque eso sí que estás vendiendo una imagen no real y ahí es cuando puedes crear problemas de autoestima en la gente. O sea, si por ejemplo Kylie o Kendall Jenner, ponte, que es modelo y qué tal, y que es imagen de muchísimas marcas. Si ella va defendiendo que eso es una belleza natural, él está creando un estándar de belleza imposible, porque es imposible, porque la ceja tan arriba, el moflete, el labio, no sé qué tal, que no tengo nada en contra, me parece guapísima y está guapísima y fenomenal y todo, pero que no digo que ella lo niegue, ¿eh? No tengo ni idea, no sé si ha hablado de sus retoques alguna vez, pero que creo que deberían hablarlo abiertamente, porque si no, estás...
No negarlo.
Es engañoso.
Sí, pero también estaban hablando, o sea, como que esto es muy comentado en redes, que cada vez empezamos más jóvenes con los retoques estéticos y entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, una persona que está tan expuesta en redes debe decir que sí que se ha retocado? Porque imagínate, si le siguen niñas pequeñas, esas niñas ya van a estar como, ostras, si X TikToker o X tal se ha hecho no sé qué, yo también quiero. Es que hay que tener cuidado, porque
pues
yo creo...
Que yo creo que sí que habría que decirlo, Ari. ¿Qué prefieres? ¿Que una niña... Espera, ¿qué prefieres? ¿Que una niña con la edad suficiente para tener redes sociales sepa lo que es real y lo que no, o que viva engañada?
Totalmente.
Y crezca con una imagen de perfección que no es real.
Sí, completamente. Pero es que me da miedito pensarlo, porque cada vez estamos antes en redes sociales, que es que ya no estamos hablando de gente de 18 años que puede pensar y decir, bueno, esta tía está operada.
Sí,
pero
ese es un problema muy distinto, que ahora mismo haya adolescentes y niños muy pequeños con redes sociales, vale, pero eso no quita que lo que haya en redes sociales tenga que ser auténtico.
Sí.
En la medida de lo posible, lo máximo. Entonces, no sé. Yo soy defensora de decir la verdad. Oye, si te has operado la nariz, pues... ¿Pero qué más da? O sea, que es que ¿qué más da?
Sí, pero es verdad que cuesta mucho decirlo.
O sea, no eres ni mejor ni peor.
Sí, pero
no
ya
cambia.
La nariz, todo
pero
el tema de estirarse la cara, de
cuéntalo.
Pinchacito. Sí. Pues os animamos a que nos lo contéis.
Llamamiento.
Ahora, ¿qué? Oleada de mensajes.
Pues te has operado. En fin, ¿qué pasa? ¿Que lo dejamos aquí? Es que nos hemos enrollado muchísimo.
Sí, esto no puede ser, ¿eh? O sea, nuestra, de una pregunta.
Venga,
nos vamos.
Que es viernes y me apetece el plan de esta noche. Vamos a... Que así lo podemos contar la semana que viene bien.
Eso, venga.
Así que nada.
Hasta
que,
el próximo episodio.
Que gracias por escucharnos y que un beso.
Os queremos.
Adiós.
Chao.